entendiéndolo, me parece como parte de lo que debería ser. Por ahí podemos discutir si está totalmente ya diagramada y clara cuál es la estrategia, pero yo lo entiendo como parte de un complemento de una serie más amplia de medidas para el tema inflacionario, porque obviamente me parece que nadie considera que con una sola medida de un solo producto como las carnes se soluciona la cuestión de la inflación, si obviamente se atiende una necesidad muy importante que es la alimentaria, ¿no? Como separar ahí esas dos cuestiones. Con la inflación entran una serie de variables y de estrategias que tienen que ver, yo diría, de lo macroeconómico y lo microeconómico. Lo macroeconómico sabemos que tiene que ver con controles cambiarios, con estabilidad cambiaria, porque muchos de los últimos años la inflación se ha acelerado por estos shocks de la macroeconomía, pero también hay que atender cuestiones más microeconómicas en mercados puntuales, en el de alimentos, por ejemplo, en el de la carne puntualmente. Obviamente hay un shock muy concreto en los precios internacionales que hay que tener algunas herramientas para administrarlo, amortiguarlo y desacoplarlo. Ahí entra esta cuestión de las carnes y estas medidas, uno entiende que en principio, como atienden shocks y cuestiones puntuales, no son estructurales de larga duración, sino que atienden a establecer algún nuevo ordenamiento en un mercado puntual, ¿no? Me parece que ese es el enfoque de la medida en general.
Es decir, para traducir un poco, se toma porque, digamos, los precios de la carne a nivel local estaban casi similares a lo que se estaban exportando. Digo, la intención es que, la intención del gobierno era que con esta medida puedan bajar los precios en el mercado interno.
Sí, ahí hay una discusión, si se lo compara con precios internacionales, obviamente se encuentran precios internacionales mucho más elevados que los de la Argentina. También la realidad es que en esos países suele haber ingresos mucho más altos que los que tiene la Argentina hoy. Entonces, ahí me parece que entra la cuestión de cómo vienen evolucionando particularmente las carnes respecto a los otros productos. Ahí vemos que en el último año tenemos variaciones que van del 80 al orden de 100% en algunos productos de la carne el último año, muy por encima del promedio del resto de los precios de la economía. Entonces ahí había una cuestión para atender y también entender que estamos en niveles de consumo de carne de los más bajos de la historia de los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Ya en 2019 se había tocado un piso, con la pandemia obviamente eso se profundizó. Y ahí hay algo para atender también y volcar por lo menos una parte de la oferta que se está yendo por las exportaciones al mercado local para poder justamente generar eso, de generar una oferta en un momento puntual más grande que pueda darle un respiro a los precios de los productos y que le dé posibilidad a la población de acceder a eso que hoy es casi prohibitivo, ¿no?
Nicolás, hola, buenos días, Laura Ginze te saluda. En esta casa también hay perros que ladran, así que va, toda la audiencia ya va conociendo a
Los
la jauría que
dejamos.
pasa por Seamos Libres. Vos sabés que te escuchaba cuando preparábamos esta entrevista, yo le decía a Nacho, bueno, la economía es un tema sumamente complejo para mí, no sabría muy bien ni siquiera cómo formular las preguntas, ¿no? Pero también uno entiende, porque por el país en el que vivimos, por el contexto en el que vivimos, que todas estas medidas también tienen un costado político que hay que trabajar. Y pensaban en preguntarte en ese sentido, bueno, ¿qué significaron los mensajes de los gobiernos de Santa Fe y de Córdoba? ¿Cómo van a afectar esos mensajes, esos posicionamientos políticos e incluso la amenaza de un paro frente a estas medidas que se tomaron?
Sí, evidentemente tiene un matiz político importante. De hecho, me parece que una señal también que se da en este contexto justamente es que hay un cambio en el abordaje político también de estas cuestiones, ¿no? Se discutió mucho el año pasado si era demasiado voluntarista la estrategia del gobierno, por momentos ingenua. Por momentos yo creo que también obedecía a cuestiones políticas de evitar ser señalado rápidamente como excesivamente intervencionista. Se dio ese crédito también, ese crédito en el sentido de decir, bueno, no va a ser nuestra primer decisión tomar este tipo de medidas, vamos a darle algún crédito al sector privado a ver cómo responde. En la medida que esas respuestas, digamos, no fueron muy satisfactorias de algunos sectores, en particular de los alimentos, me parece que es lógico que esa estrategia vaya cambiando. Las cuestiones de los gobiernos provinciales, yo entiendo que de las cámaras y de un amplio sector, sobre todo del sector particularmente afectado, uno lo entiende, también uno debe entender de parte de los sectores, me parece que son medidas que los gobiernos están en condiciones de tomar, así como hay grupos de presión que pulsan justamente o presionan para las mejoras de sus condiciones de baja de retenciones también, y a veces lo consiguen. De hecho, en precios máximos, por ejemplo, el año pasado, la COPAL presionó fuertemente para eliminar algunos productos del programa y en gran parte lo consiguió, ¿no? Y se reflejan los balances de las empresas que reportaron grandes ganancias el último año. A lo que voy es que hay un cambio, sí me parece, en el abordaje político de los gobiernos provinciales. Ya prende una luz de alarma, digamos, la rápida y sobre todo tan significativa alineación con el sector en particular. Uno entiende, obviamente, que la provincia de Santa Fe tiene intereses en la exportación de carne mucho más significativos que el resto de las provincias del país, pero bueno, el gobierno también necesita ponderar esos intereses regionales a lo largo y ancho de todo el país. Me parece lógico que una provincia pueda defender los intereses particulares de un sector económico. Hay grandes sectores de la población que hoy el consumo de carne ha caído a lo largo y ancho del país, ¿no?
Uh-huh. Nicolás, siguiendo con lo que planteaba Laura, el argumento, la defensa, si se quiere, de Omar Perotti fue salir a decir que la solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. La pregunta es, ¿es válido ese argumento? Porque lo que escuchaba después en las repercusiones de estas declaraciones de Perotti era, bueno, pero el gobierno no tiene vacas, el gobierno no tiene ganado, es decir, no le puede estar controlando. La producción la tienen que aumentar los propios productores. ¿Coincidís con esa mirada?
A mí me parece que es un argumento que equivoca el horizonte temporal en el cual está tomada esta medida, ¿no? Porque me parece que incluso el propio gobierno puede firmar eso. De hecho, lo han manifestado muchos de los funcionarios del propio gobierno que hoy toman esta medida. Está claro que a largo plazo una búsqueda es aumentar la producción, pero también hay que tener en cuenta el impacto de lo que decíamos, estos precios internacionales y cómo modifica eso la estructura productiva del sector, porque pasar de una alimentación basada en maíz, en granos, eso se encareció muchísimo con los incrementos de los precios internacionales, y eso, la alternativa de ese esquema productivo es producción en pasturas mucho más lenta, un engorde mucho más lento, que obviamente tarda en ajustarse. Me parece que ese cambio de método productivo necesita un tiempo para adaptarse. Hay medidas que pueden acompañar, como esta del cierre de exportaciones, durante el tiempo que se dé ese proceso y se pase a métodos de producción en este contexto de precios internacionales altos, un poco más baratos, pero con más tiempo. Pero me parece que ahí la diferencia está en cuál se considera que es el horizonte temporal de esta medida, si se considera como algo definitivo o como algo puntual coyuntural donde la producción no debería verse significativamente afectada por el transcurso de 1, 2 o 3 meses, que es lo que debería llevar, me parece, algo de este tipo.
Uh-huh. Ahora, hacia adelante, Nicolás, ¿qué ves? Porque, bueno, claramente ya encontró mucha resistencia, mucha oposición esta medida, incluso con este paro en la venta de carnes. En un principio se anunció por 30 días, si no me equivoco. ¿Qué ves hacia adelante, pasados estos 30 días y superada, si se quiere, esta situación?
Bueno, una vez entendido que, bueno, hay una potestad ahí que es incuestionable de tomar estas medidas, de que tiene un sentido de un mercado puntual, de una situación de una demanda muy baja y todo lo que ya mencionamos, me parece que también hay que darle un poco de lugar a la lectura de que falta algo más general y que no sea solo cuestión de atacar mercados puntuales con estrategias puntuales como el de la carne. porque la semana que viene puede ser la harina, la vestimenta, la indumentaria, puede ser el tomate, digo, podemos estar así de producto en producto. Son medidas obviamente importantes, pero me parece que lo que falta para adelante es algo que le dé más seguridad o previsibilidad a muchos sectores, ¿no? Algo que se tome más a nivel general para, sobre todo, bajar estos niveles. Nosotros lo que entendemos del problema inflacionario es que estos shocks puntuales, le llamamos nosotros, que a veces aceleran o desaceleran la inflación, actúan sobre la base de una inercia, ¿no? Que esa inercia es la que se incorpora en las expectativas y todos preveemos que, bueno, este año alguno dirá, yo espero 35% de aumento de la inflación, de los costos, otro dirá 40, 45, me parece que en ese rango más o menos se mueve, pero esa inercia todavía es lo que no se está atacando directamente, me parece. Y ahí pueden entrar programas de estabilización o programas más drásticos en el sentido de abarcar muchos más sectores que puntualmente la carne. Un congelamiento de precios más general por también un periodo de 3 meses que permita incorporar a las expectativas una inflación mucho más baja que la del 4% mensual que tenemos hoy, ¿no? Me parece que esa cuestión inercial y para eso se necesita obviamente un compromiso político mucho más fuerte de distintos actores, algún grado de fiscalización también mucho más fuerte y una decisión política también más fuerte, ¿no? Que me parece todavía no se ha tomado, tal vez por el riesgo de que salga mal, porque también es un riesgo que un programa de esas características salga mal y es un capital importante lo que se juega en una medida de esas características, pero me parece que es lo que está faltando, ¿no? Dejar de administrar shocks y cuestiones puntuales que son importantes en un escenario, digamos, de volatilidad internacional para atacar la cuestión de la inercia concretamente. Y para ahí, para eso me parece que falta eso, un programa de estabilización, un acuerdo más general de precios y salarios donde se defina concretamente cuál va a ser, por ejemplo, las tarifas y las naftas y esos precios claves, qué rol van a tener. Ahí me parece que falta definir algunas cuestiones internamente en el gobierno. Para poder tomar una medida de esas características, ¿no?
La última consulta, Nicolás, para ir cerrando. Generalmente cuando hablamos con algún economista, con gente que maneja estos temas, la consulta que hacemos tiene que ver con estos acuerdos de precios que se van haciendo, algunos en sectores puntuales y otros más generales, como puede ser precios cuidados y demás, es qué mirada tienen de estos acuerdos de precios, si se cumplen, si se controlan y puntualmente eso, qué mirada tienen, porque muchas veces lo que nos comentan es, bueno, sirven como precios de referencia, pueden servir para una cuestión muy coyuntural, pero a largo plazo no termina siendo un remedio puntual para el problema de la inflación.
Sí, eso, tal cual, digamos. Aliviana algunos de los efectos de la inflación, que es la dispersión, técnicamente, que la dispersión concretamente es ir a comprar un yogur y no saber si vale 40, 60, 80, 100 pesos. Entonces lo pagaste y no sabes si estás pagando algo más o menos razonable o no, digamos, porque es difícil en una economía tan inflacionaria saber exactamente el valor de cada producto en un momento dado. Entonces, contribuyen a eso. A dar un parámetro con el cual comparar y evitar una dispersión demasiado grande de un mismo producto. Está claro también que no logra llegar a cada rincón del país ese tipo de política, entonces eso también es algo para considerar, lo que no le quita su mérito, ¿no? Porque obviamente también es muy importante. Otros programas han sido más drásticos en eso, como precios máximos. Ahí me parece que esto que decíamos que se le dio al sector empresario algo de lo que pedía sacando muchos de los productos y después eso se frenó cuando se vio que el sector, a medida que se sacaban productos de la lista de precios máximos, el incremento de precios se aceleraba, ¿no? Y esto también se modificó y también se tomaron medidas de fiscalización bastante más finas que las que había el año pasado, en marzo y abril. Por ejemplo, un nuevo sistema que sancionó la Secretaría de Comercio porque lo que se veía con estos acuerdos era que muchas veces no llegaban a la góndola del consumidor. Y la pregunta también era, bueno, ¿en qué parte de la cadena está pasando esto? ¿No es el supermercado que tiene en su depósito atrás de la góndola acaparado este producto para generar algún desabastecimiento, orientar la demanda a algún alternativo más caro, donde él tenga más margen? Y lo que se terminó viendo con las fiscalizaciones a principio de año fue que eso no pasaba directamente en los supermercados, tampoco en los distribuidores. Sí, lo que se vio fue que en las líneas de producción, las empresas, que sabemos no son muchas, Molinos Río de la Plata, Arcor y no muchas más, en esas líneas de producción sí las tenían funcionando a niveles muy bajos, del 10-20%, generando en esa instancia de la cadena un desabastecimiento para reorientar, como decíamos, la demanda a productos que les dejaran más margen. Entonces, eso se empezó a monitorear y a fiscalizar, me parece también atendiendo y leyendo bien un comportamiento que si hay resoluciones, si hay medidas y si hay normativas y si hay acuerdos, digamos, están para cumplirse y no para evadirse colocando un gramo más en el paquete y generando un producto alternativo, digamos, eso se ha sancionado y me parece razonable, pero sí, eso, veo un cambio y una mayor insistencia en la fiscalización. De vuelta, así como con los acuerdos puntuales en mercados puntuales, yo no espero que con gendarmes o fiscalizaciones en cada negocio se solucione la cuestión inflacionaria. Me parece que hay que trabajar más sobre la inercia, que eso no lo ataca directamente, pero son medidas que ayudan en un contexto, ¿no?
Ahora sí, la última y para cerrar, uno o dos consejos puntuales pensando en los consumidores a la hora de ir al mercado en un contexto, como vos decías, tan volátil en cuanto a los precios.
Sí, me parece que cada uno sabe y cada uno se ha entrenado últimamente de acuerdo a su canasta de consumo, digamos. Prefiero más fruta, bueno, me organizo para algún bolsón semanal que está disponible, uno se va orientando también tratando de llegar directamente a productores en lugar de consumidores. Está, bueno, en la calle Tucumán ahí hay un mercado importante de la economía popular que justamente vuelca y trata de acortar esas brechas. Me parece que esas son experiencias por ahí puntuales y valiosas y es parte de lo que hay que ir trabajando también en un mediano y largo plazo. Charlamos todas de medidas de corto plazo, nada de mediano y largo plazo, de cómo ir fortaleciendo otros actores para no tener que seguir dependiendo de estas cuestiones con una misma estructura de mercado en 4 o 5 años. Entonces, eso. Hace falta ahí una capitalización, cada uno de vuelta en el consumo de acuerdo a lo que consume, a la canasta que tiene, me parece que está recontra entrenado ya a esta altura para tratar de estirar lo más posible el sueldo y que no llegue tan rápido el fin de mes, ¿no?